Hemos estado en un montón de sitios, queremos seguir haciéndolo. Hoy desde Aldaya, con además un vecino ilustre de esta maravillosa localidad que está apenas a 10 kilómetros del centro de la ciudad. Es Juan Sánchez. Hola, Juan, muy buenas.
Hola, Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y lo primero que te tengo que preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están las niñas? ¿Cómo os encontráis?
Bueno, bien, bien. Por suerte, la familia, lo que es tema personal, no tuvimos ningún afectado y no pudimos, pues bueno, lamentar ninguna pérdida, pero sí que daños materiales. Mi hermano con varias furgonetas, su empresa, que tiene una empresa de pintura, la planta baja fue todo al traste. Y bueno, mis padres bien, con suerte de que viven en un tercero y no viven en una planta baja, que era lo que mi madre quería toda la vida, vivir en una planta baja al lado del barranco. Pues imagínate, lo que le dije: mira, mamá, menos mal que no compramos la planta baja. O sea que, y bueno, mis hijas bien, vinieron a ayudar, porque bueno, ellas están en Madrid, están trabajando en Madrid, y bueno, vinieron a echar una mano. Lo pasaron muy mal los primeros días, porque claro, tanto su madre como yo, pues con su madre, con su hermana, yo con mi hermano, con todo el mundo, querían ayudar, y al final pues vinieron aquí unos días.
Uno de los lugares, de los primeros lugares que pude visitar en los primeros días de la tragedia, para arrimar el hombro y para tratar de ayudar en lo que se podía, fue Aldaya. Y me encontré un lugar devastado, Juan. Y me encontré un lugar, y perdona que te lo diga, porque entiendo que el sentimiento será mutuo, abandonado. Abandonado, digo, por las instituciones, porque yo allí solo veía voluntarios y veía un pueblo de unos 30.000 habitantes echado a la calle con el dolor todavía en el cuerpo porque se había perdido vidas. Hay 6 fallecidos que tenemos que lamentar en Aldaya, porque a nivel material las casas habían sido devastadas y porque las calles estaban intransitables. Y yo veía a la gente allí llena de barro hasta el cuello, tratando de ayudar en lo que se podía, pues uno con una Fenwick tratando de sacar los coches a las zonas de la plaza donde se podían acumular, otros sacando enseres, empujando muebles y barriendo barro, y en definitiva gente muy desesperada porque, insisto, transitando por sus calles sentí la soledad de un pueblo muy grande, insisto, a 10 kilómetros de Valencia, que una semana después de la tragedia tan solo tenía los recursos de la amabilidad y la solidaridad de los vecinos.
Sí, sí, sí. Yo te voy a contar un poquito mi relato, cómo fue, porque, bueno, yo estaba en mi casa tranquilamente a las 8 de la tarde, no llovía, yo estaba tranquilo, y en eso que miro por la ventana y veo que todo el mundo está nervioso, que está poniendo los coches encima de la acera, de las isletas, y bueno, bajé rápido y bueno, ahí todos los vecinos dudando si sacábamos el coche o no. Yo lo saqué rápido, fui el último de la finca que pudo sacarlo, porque luego ya por la calle venía mucha agua. Y me tuve que ir a Mislata, que vive mi pareja, y tuve que volver al día siguiente para coger el móvil, porque yo me había dejado el móvil en casa con las prisas. Imagínate, tuve que llamar enseguida desde casa de mi pareja a mis padres, a mis hijas, y bueno, cuando volví al día siguiente andando, porque tuve que venir andando desde Mislata a Aldaya, es lo que tú dices, esa imagen que yo voy andando desde Chiribella hacia Aldaya, ya entro en Aldaya y me impactó y me pareció que había ocurrido un terremoto, que estábamos en una guerra, de ver todo lo que vi, y a partir de ahí, pues como tú has dicho, pues es como muchos otros pueblos, pues una vergüenza como las autoridades no han tenido esa capacidad para poder ayudarnos, para poder coordinar todo lo que se ha hecho, porque como tú has comentado antes, al final todos hemos ayudado en mayor o menor medida, pero sin una coordinación, ¿no? Yo creo que por la voluntad de todos los vecinos, de toda la gente que ha venido de Valencia, como vosotros que habéis venido o incluso de Valencia, de otros pueblos fuera de Valencia, entonces era una ayuda como nunca se ha visto, ¿no? Yo creo que mucha gente del pueblo que quizás vayan por la calle y no se hablan, nos hemos dado cuenta pues que al final la gente se ha unido para algo que era tan tan trágico, ¿no? Y a partir de ahí, pues día tras día, pues hemos intentado echar una mano y pero sí, ha llegado tarde. O sea, ha sido lamentable que al segundo día o hayan visto que era algo, una catástrofe que no lo esperaba nadie, y yo creo que bueno, pues se podía haber parado muchas, sobre todo personas que estaban desaparecidas, personas que estaban en garajes atrapadas. Yo creo que se pueden haber salvado muchas vidas, sin ninguna duda.
Yo coincidí, por lo que decías, de vecinos que no se hablaban, que no se conocían, por las calles de Aldaya. Yo coincidí cruzando la pasarela de las vías del tren de Alacuás a Aldaya con vecinos de Alacuás que se acercaban a Aldaya para tratar de ayudar en lo que pudieran. Y se acercaban al ayuntamiento, preguntaban dónde podían ayudar y se dirigían a cualquier calle porque estaban todas devastadas. Porque es que la imagen de Aldaya era tremenda. Solo veías barro, coches amontonados, los muebles, los enseres, las cosas personales de las casas que las tenían que sacar fuera a la calle porque el agua había entrado 1.5 metros, 2 metros en las viviendas. Y mucha gente preguntándose cómo organizarse, cómo coordinarlo todo para que tuviera un sentido esa labor de limpieza.
Sí, no, ese es el problema. El problema es que todos han ayudado, todos han echado una mano, pero de una manera pues poco coordinada y con pocos elementos para poder limpiar, poder ayudar, poder quitar coches, poder vaciar garajes. Para mí ha sido emocionante muchísimo ver andando toda la gente que llegaba al pueblo, toda la gente que entraba. Ibas por cualquier calle y la gente te venía y te decía: ¿qué os hace falta? ¿Queréis que entremos a ayudaros aquí en este garaje, en este portal, en esta planta baja? Bueno, ha sido algo tremendo y sobre todo desastroso por parte de las autoridades, yo creo que nadie lo puede entender de todos los pueblos, o sea, con toda la policía que hay en España, con todos los bomberos, no sé, es que al final dices, joder, somos un país grande, un país que cuando ocurren estas cosas de verdad es donde tienen que estar ahí, ¿no? Al siguiente día tenían que estar llenos todos los pueblos que han sufrido tanto. Entonces, pues bueno, es algo que no esperábamos, que ha sucedido. Y que a veces lo piensas y dices, ¿qué hubiera ocurrido si esto pasa por la mañana? Que toda la gente mayor está por las calles, con los andadores, que están más en los parques, los niños, que están en los colegios, pues que hubiera sido una desgracia mayor aún de lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, me parece vergonzoso cómo han podido tratar todo esto desde las autoridades.
Juan, varias cuestiones para tratar de ayudar en la cercanía. Lo primero, ¿cómo está el pueblo? ¿Cómo estáis 17 días después? ¿Qué hace falta?
Para mí, se puede circular un poquito ya más por las calles, pero lo que hace falta es que entre maquinaria grande para quitar, sobre todo, los coches. Para mí, es una locura ver todavía calles con coches destrozados, coches que ocupan la calle. O sea, creo que falta eso. O sea, está mejor que hace 4 o 5 días, pero no, yo no entiendo, con toda la maquinaria que pueda haber en España, en todas las comunidades, que no haya una ayuda para decir, vamos a ver, tanta gente en Aldaya, tanta gente en Paiporta, tanta gente en Sedaví, en Albal, en Catarroja, no sé, me llama mucho la atención que no puedan hacer eso tan rápido, porque todavía se ve, pues eso, un pueblo, pues donde hay zonas donde veo que no hay luz también, o sea, no sé, creo que se puede avanzar y sobre todo en esto, en que entre maquinaria más grande para quitar todo lo de la calle.
Juan, nombrabas antes a la familia. ¿Llegaste a pasar momentos de angustia cuando la riada, cuando tenías que establecer contacto, cuando has digerido la tragedia en tus propias carnes?
Bueno, sobre todo mi madre, que hay veces que por las tardes sí que se baja a la calle y llega a casa a las 9, a las 9:30. Mi padre no, porque por las tardes está en casa, pero mi madre sí que a veces se baja. Entonces, bueno, como no tuve el teléfono, porque me dejé el teléfono en casa, tuve que llamar rápido cuando llegué a Mislata y, bueno, por lo menos vi que mis padres estaban tranquilos porque vivían en un tercero. Pero sí que tenía esa sensación de que a mi madre le podía ocurrir, porque es que mis padres viven al lado del barranco del barranco de la Saleta. Y claro, imagínate, toda esa zona ha sido la más perjudicada, porque es una zona donde vive mucha gente mayor y muchos de ellos viven en planta bajas, o sea que ha sido una desgracia total.
Tremendo. Está por aquí Rafa Villarejo, Fermín Rodríguez, Pedro Zamora, buenos amigos tuyos, que seguro que tienen algo que preguntarte.
Yo, Juan, ya que lo primero saludarte, mandarte un abrazo, ya que lo has dicho, que ves que falta maquinaria pesada, yo por curiosidad, o sea, ¿cuántos de esos camiones que están ayudando a limpiar, a mover coches, hay, por ejemplo, en Aldaya? Si es que hay alguno, porque claro, como nos lo dices, es que a mí me sigue chocando que estemos en esas circunstancias.
Sí, yo veo, por las afueras del pueblo sí que veo camiones, pero están más con ya con la basura, con los muebles, con las lavadoras, con todo ese tipo de enseres, ¿sabes?
Pero sí, pero que eso ya está fuera de la ciudad, correcto, o sea, o del pueblo. Correcto, o sea, lo que necesitas el pueblo es limpiarlo por dentro para que haya un poco la vida se vaya recuperando, incluso destraumatizar a toda la gente.
Sí, con salubre, esta Fermín, claro, es, claro. Que es una ciénaga, no Aldaya, sino es que claro. Hay un montón de localidades, Paiporta, Picaña, Albal, Catarroja, Alfafar, sí. Son ciénagas, sí, y es insalubre para los vecinos.
Que diga Juan que aún sigue faltando maquinaria pesada, me daba la sensación de como que hay uno que va yendo de pueblo en pueblo, cuando debería haber siete en cada pueblo.
Claro, eso es lo que me refería antes, joder, somos tan grandes en España, hay tantas empresas, tanta tal, pues no sé, que, no sé, al final que entren en cada pueblo y que, bueno, pues oye, los pueblos son grandes, pero al final, pues oye, no sé cuántas calles habrá en un pueblo, pero al final, que día a día que vayan limpiando eso, porque es que al final todavía te da la sensación de que es un pueblo en guerra, o sea, al final ves tanto coche, tanta mierda debajo de los coches, las calles todo así tan fúnebre, tan color negro... Que no sé, que la verdad es que no sé a qué esperan.
Yo mandarle evidentemente también un fuerte abrazo a Juan y como está siendo tan claro y lo está describiendo tan bien, si hay miedo, Juan, para, como dices, que un gran país traiga una máquina a Aldaya, a Alfafar, a Sedavía, donde sea, y quite esos coches que todavía siguen amontonados, no me quiero imaginar de la incertidumbre que tenéis, que tiene la gente a la que se ha quedado sin nada, de que llegue el dinero. Porque esa es ahora, seguramente, no la preocupación de hoy, pero sí la de mañana. Si hemos tardado tanto este país en llevar una máquina, no me quiero ni imaginar, ahora están debatiendo los políticos en las Corts Valencianes, la llegada del dinero.
Sí, hola Rafa, gracias. Sí, eso es una cosa. Luego también, yo sé que en Aldaya muchos partidos políticos que han gobernado, lo del tema del barranco de la Saleta, llevan muchísimos años intentando que eso lo mejoren, que lo cambien, y mira, ha ocurrido lo que mucha gente pensaba que podía ocurrir, pero por supuesto que elevado a mil, ¿no? Y claro, es una vergüenza que no lo hayan podido solucionar antes y que estemos hablando ahora de todos los fallecidos que hay y todo lo que ha ocurrido. Y lo otro, sí, lo otro, lo que dices tú, pues claro, imagínate, es que mucha gente de Aldaya, ya los que han perdido, por supuesto, su vida, pues imagínate, pero esa gente que vivía en planta bajas, que han perdido todo lo dentro de su casa, todos los que han perdido los coches, todos los que han perdido su casa, pues imagínate, claro, la gente duda, la gente tiene miedo y la gente no sabe cómo va a rehacer su vida, porque ya sabemos cómo es el tema político y, bueno, hablan de unas cantidades que yo no sé si con el paso del tiempo la van a poder hacer, de verdad, ya veremos.
Del tema fútbol, Juan, yo quería preguntarte, escuchándote y escuchándonos a todos, ver lo difícil que va a ser recuperar anímicamente, materialmente, los daños personales, por supuesto, de este desastre, pero a nivel fútbol llevamos varios días dándole vueltas a cómo va a reestructurarse el fútbol base, me refiero, el fútbol amateur. Y ayer Salva Gomar nos decía que va a tener que ser el propio fútbol el que se ayude. ¿Qué te llega? ¿Qué ganas ves? ¿Qué te llega de lo que se puede hacer por salvar, entre comillas, el fútbol? Que como esa frase de es lo más importante de lo menos importante.
Sí, bueno, yo el otro día coincidí con Salva Gomar y, bueno, yo a Salva lo veo siempre muy optimista y confiado en que al final se puede solucionar todos los problemas que hay, que son muchos. No va a ser fácil porque, bueno, todos conocemos fútbol base, todos conocemos... Pues bueno, que por ejemplo en Aldaya, si no calculo mal, yo creo que el otro día me dijeron que tiene sobre 50 equipos y el campo está impracticable. El campo
750 no... chavales y
sí,
chavalas.
por eso. Entonces, pues bueno, en Alacuaz, donde estoy yo, que estamos la Asociación de Futbolistas de Valencia, tenemos una escuela ahí, yo creo que ahí seguro que llegaremos a la posibilidad de que ellos puedan venir, pero... Pero bueno, está Aldaya, luego está Pep Porta, luego está Catarroja. Bueno, pues pues todo el mundo tendrá que hacer un esfuerzo, ¿no? Al final, en la Comunidad Valenciana y en Valencia hay muchas instalaciones donde ojalá todos esos niños pues puedan volver a la normalidad, porque por supuesto son los que menos culpa tienen y son los que sufren y los que al final son niños y lo que quieren es tener una pelota para poder jugar, ¿no? Digo el fútbol como otros deportes también, por supuesto, como baloncesto, pues como tenis o como balonmano, ¿no? Entonces, bueno, al final yo lo que te digo, para mí Salva, yo lo vi en el tema de fútbol bastante confiado y ojalá que todo el mundo ponga de su parte para que todos los niños puedan jugar cuanto antes.
Tú fíjate, hablaba Pedro Zamora del llamamiento de Salva Gomar, del presidente de la federación, a clubes, instituciones e incluso a futbolistas profesionales que crecieron en estas canteras valencianas para arrimar el hombro y ayudar en la parte económica. Y hoy conocíamos una noticia a través del diario Superdeporte de un chaval, Álvaro López Martínez, exjugador precisamente del Aldaya, formado ahí en el pueblo, que ahora está en Iowa estudiando en la universidad y que ha creado un crowdfunding para recolectar pasta desde Estados Unidos para ayudar a devolver la sonrisa, la ilusión y un poco de normalidad a todos estos chavales. Hasta 750, insisto, tiene la escuela de Aldaya para recaudar fondos y que pueda pronto el Chaumerty, por ejemplo, un estadio icónico del fútbol valenciano, precioso, que ha sido totalmente arrasado, devastado por el agua, pues volver a reconstruirlo y que salga adelante. No sé, encrucijadas, Juan, si también se ha visto afectado el otro campo que tenéis en Aldaya.
Pues me imagino que sí. Yo no lo he visto, pero...
Es que he visto imágenes del Chaumerty, pero no he visto el encrucijadas e imagino que también, porque el agua se lo llevó todo por delante.
Imagino que sí, porque es una zona donde también yo sé que en aquellas calles pues también ha tenido inundaciones, garajes y en las calles. Entonces, bueno, está al lado, el campo está al lado de las calles, con lo cual me imagino que sí, que también está impracticable, seguro.
Juan, que era una llamada de para abrazarte a través de la antena de la radio, a ti y a todos los vecinos y vecinas de Aldaya, que no estáis solos, que 17 días después hay que seguir dando visibilidad a todos los municipios de Valencia afectados por esta maldita dana, que Aldaya, pues que os queremos mucho, que para nosotros es zona de visita y de paso continuo, y que ojalá pronto se vea esa luz al final del túnel, que hoy, 17 días después, con testimonios en directo como el que estamos contando en COPE de Juan Sánchez, pues queda a las claras que sí, que se ha dado algún pasito, pero que todavía queda mucho por hacer. Un abrazo muy grande y gracias por estar en directo y contarlo.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un abrazo a todos.